Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna en Toledo. Estamos en el salón de plenos, literal, en la silla del presidente, en las Cortes de Castilla-La Mancha, conmemorando el 40 aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. Noche movida, con dos noticias de hoy mismo que ya te hemos avanzado hace unos minutos. La primera, tercer rescate de un banco en los últimos días. En este caso, el First Republic Bank de Estados Unidos, por 30.000 millones de dólares. Un rescate donde no hay dinero público, lo ejecuta el sector privado de la mano de los principales bancos estadounidenses. Un total de 11 entidades bancarias, y con ello pretenden evitar que se repliquen los caminos del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, que fueron intervenidos por las autoridades hace unos días. A esta situación se suma el hundimiento del Credit Suisse. La incertidumbre en el sector financiero es evidente, aunque el Banco Central Europeo mantiene su hoja de ruta. Tal y como estaba previsto, sube los tipos de interés en 50 puntos básicos. El organismo ha querido lanzar un mensaje de normalidad, dándole prioridad a la elevada inflación, en lugar de ceder ante las presiones de las entidades financieras. La otra noticia de esta noche es que se desconvoca la huelga de médicos y pediatras en la atención primaria de la Comunidad de Madrid. Se pone fin a 123 días de paros, casi 4 meses, y tras 15 reuniones entre ambas partes. Principalmente, el pacto contempla una limitación en las agendas de los sanitarios para frenar la sobrecarga asistencial y un sistema de incentivos salariales. En nuestro tiempo de análisis profundizaremos en estas dos noticias, pero ahora quiero saludar en directo a esta hora al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Espera un segundín, porque estas cosas, vamos a ver, no soy yo tan frío para saludarle como si nada. Espera un momentito, no cortéis.
Aquí estupendamente, no sé si te han dicho que donde te has sentado,
sí,
los que se sientan aquí tienen prohibido opinar. Son los que dirigen los debates.
Pues tarde.
Tarde, ya,
sí,
¿verdad?
Sí. No haberme invitado. Ya se lo he dicho a Pablo hace un rato, que lo sepa. Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, buenas noches.
Buenas noches.
40 años después, ¿qué queda por hacer?
Bueno, a seguir mejorando España. Esta es una autonomía que sirve a un principio mayor, que es la nación española. La pregunta que yo me hago cuando pasan 40 años, y yo creo que se la podrían hacer todos los presidentes, de un partido o de otro, es cuántas cosas se han hecho en nuestra región que no se hubieran hecho.
De no existir la autonomía.
De no existir la autonomía, es decir, que realmente si hubieran tenido que pasar por el Paseo de la Castellana, ¿no?, haciendo cola para esperar un centro de salud o una universidad, pues seguramente, y la conclusión a la que llegamos nosotros es seguramente la que llegan la mayoría de los presidentes autonómicos, de verdad, sinceramente. Las autonomías han sido un acelerador de progreso y de avance, ¿no? De manera que, como todo lo que hacemos los seres humanos, si la autonomía es un instrumento para sumar, para hacer mejor, para acercar la democracia, ha consolidado en buena medida la democracia, acercando los servicios públicos, los fundamentales servicios públicos a la gente, permitiendo que la gente decida dónde tiene que ir una guardería y dónde tienen que ir, al final, los servicios más elementales. Pero si se utiliza con ese propósito, las autonomías son realmente un invento muy útil de la cuestión. Si se utilizan para romper, entonces, pues como tantas cosas, evidentemente, claro, son negativas.
Le he hecho la misma pregunta a Pablo, el presidente de estas Cortes Castellano-Manchegas, hace un rato. Cuando se habla de comunidades históricas y se refiere el epígrafe a Cataluña, País Vasco y Galicia, fundamentalmente, claro, cuando uno conoce un poquito esto y ves la muralla y ves la catedral y te cuentan lo del Greco y lo de Alfonso X y esa academia de infantería donde ahora mismo están, por cierto, los soldados ucranianos, sí, y ves los meandros del Tajo y ves los puentes romanos y... ¿Qué coño, para historia esto, no?
Bueno, hombre, yo siempre le digo a los chavales cuando algunas veces que me toca recibirlos, que si a un chico alemán, no digo español, alemán o francés.
Bueno, ya un norteamericano ya ni te cuento.
Un norteamericano. Vienen aquí a estudiar a la Fundación Ortega y Gasset, americanos y puertorriqueños muchos. Pero bueno, decía que si a alguien le encargaran hacer en 7 días un máster, que 7 días no es nada realmente, de la historia de Europa de los últimos 2000 años, Toledo es una ciudad perfectamente representativa, es una síntesis perfecta de lo que ha pasado. Solo España y en buena medida Portugal también podemos aportar a la identidad europea y a la cultura, a la civilización europea, podemos aportar el hecho de la mezcla de las tres grandes religiones del libro. Toledo fue determinante para el mundo judío, la capital del Sefaraz entonces, fue evidentemente muy importante también con los musulmanes y ha sido clave para el catolicismo, el cristianismo. De hecho, Toledo está hermanada con Aquisgrán por iniciativa del rey Juan Carlos, antes incluso de que entrara a España en la Unión Europea y como preparación a la entrada, porque el mundo ostrogodo, que aquí ya luego se llamaron visigodos, que después de los romanos vinieron a la península, establecieron aquí la capital, la primera monarquía hispánica hereditaria, que muchas veces decimos que España nace con los reyes católicos. Bueno, lo cierto es que ya se hablaba de Hispania aquí en Toledo, con los reyes y visigodos. Y aquí Recaredo se convierte del arrianismo al catolicismo romano, y eso hace que la península en su conjunto y todo lo que luego los españoles fuimos descubriendo por el mundo, por eso es la capital primada, es el arzobispado de Toledo, la catedral es la catedral primada, ¿no?
Qué bueno, lo dicho.
De manera que sí, historia. Y ahora la definición, digamos, planteada para Cataluña o para el País Vasco y para Galicia, fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que cuentan con además del castellano, además del español, con lengua propia, y eso ha ido forjando a lo largo del tiempo pues unas señas de identidad que no tienen por qué verse antagónicas con el conjunto de España, pero sí como un elemento más de riqueza, ¿no?
El 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas en casi toda España y muchas comunidades donde no. ¿Hay algo más en juego que los ayuntamientos o las presidencias de comunidades como esta?
Bueno, seguramente va a ponerse en el ambiente mucho más que los municipios y las comunidades autónomas. Pasa siempre, ¿no?
No pasa siempre. Esta va a pasar más. Que no puedo opinar, que estoy en la
silla del presidente. Puedes opinar, aparte de que esto es más bien una información, porque realmente es así. Esta vez es verdad que se nota que la sociedad española, lo decía ayer, yo creo que muy inteligentemente Felipe González, está un tanto estresada, infartada. Hay demasiada polarización y, por tanto, la única manera de desahogar la tensión, cuando es colectiva, con más motivo, suelen ser las elecciones. Es donde la gente expresa su opinión y, por tanto, decide como juez supremo de la democracia. Pero bueno, a la postre, lo verdaderamente dramático del asunto es precisamente que lo que se deciden son ayuntamientos y autonomías. No se está decidiendo otra. Yo, hay veces que la gente piensa que todo tiene importancia, y esto, como comprenderán, para mí es capital. Pero que hay mucha gente que se engaña cuando ves lo que ha pasado en España a lo largo de la historia democrática, que ya son 45 años, te das cuenta de que todo el mundo dice, si se ganan las municipales, luego ya las generales, o al revés. No tiene por qué ser así. Hay casos muy sonados. Por ejemplo, en mi tierra, en Castilla-La Mancha, viene siendo ya bastante habitual, en esta me temo que va a ser todavía más, la diferencia entre el voto que obtiene mi partido aquí o cuando hay elecciones generales supera el 20 o el 25%. Es decir, es como un terremoto realmente de movimiento sísmico en meses. Yo siempre tengo grabada en la memoria un momento en la época de Aznar, que cuando se presentaba Borrell y dimitió, muy poco antes.
¿O le dimitieron?
Bueno, en aquel caso dimitió por algo que hoy todo el mundo pensaría que es casi tan de broma, como lo de Tamames, ¿no? ¿Cómo dimitió por algo que habían hecho, dicen unos amigos que conocía? No sé. La realidad es que hoy es el ministro de Exteriores de la Unión Europea y me parece una persona con alta capacidad. Pero bueno, a lo que voy es que dimitió. Y entonces fuimos a las municipales y autonómicas, que se presumían muy malas para el PSOE. Y sin embargo, prácticamente salieron bien. O sea, en el estado ambiente, el resumen final fue que el PSOE salió mucho mejor de lo esperado. Bien, Almunia dijo, oye, pues si no está tan mal esto, pues entonces voy yo de candidato, que había perdido las primarias. Eso pasó, pues, en un torno a un mes de mayo. A los 10 meses, Aznar sacó 2 millones de votos sobre Almunia.
Por aquella operación de Almunia y frutos.
Por tanto, que tampoco se crean demasiado, sí. Tampoco se crean que porque salgan bien ahora luego van a salir mal, o al revés, que luego la gente vota con bisturí.
Me ha dejado una pregunta alguien que empieza en este oficio del periodismo y de la radio. Me ha dejado. Espera un momento, ponte los cascos, Emiliano.
Ah, sí. Ah, perdón.
A ver si oigo bien, porque si no.
Sí.
¿Sí? ¿Ahora sí?
Perfecto.
Me ha dejado una pregunta un becario de la COPE. A ver, dale, Antonio.
Oye, por cierto, esta noche tengo a García Page en la Linterna. Uh-huh. Déjame una preguntita. ¿Qué le digo de tu parte?
Ah, pues algo se me ocurrirá. ¿Qué es lo que más le disgusta de todo lo que ha hecho el gobierno?
Ahí está.
Bueno, probablemente lo que más me molesta, la verdad es que siempre tiene una habilidad para hacer unas preguntas de las. Probablemente lo que peor ha hecho es callarse, no lo sabe la gente, callarse por responsabilidad muchas de las cosas que a lo mejor los ciudadanos tendrían que conocer de algunos socios.
¿Por ejemplo?
Bueno, yo no soy del gobierno, por tanto tampoco lo podría contar.
Pero por responsabilidad.
Muchas cosas. Lo que hay detrás de algunos movimientos o de algunas sinrazones. Por ejemplo, en relación con el sí es sí, ¿no? Este es un caso muy elemental, que es evidente a estas alturas, que simple y llanamente quienes han preconizado la ley, que yo creo que es positiva y que iba cargada de buena intención, finalmente no tienen capacidad para hacer la más mínima autocrítica. Críticas todas las que se quieran, pero autocrítica ninguna. Y eso nos lleva pues a eso, a no estar al cabo de la calle. Sí, yo creo que a la parte del PSOE me refiero, porque cuando entiendo a Carlos la pregunta, me refiero a la parte del PSOE. Que es la mayoritaria, por otro lado, ¿no? En el gobierno, yo creo que en un ejercicio de enorme responsabilidad están tragando de todo, muchos sapos. Y esto tiene un punto de bueno, desde luego es un máster en paciencia impresionante, pero tiene también a veces un punto también de temeridad, ¿no?
¿Tenía razón Pedro Sánchez cuando decía que no iba a dormir tranquilo?
Pues la verdad es que no sé si duerme mejor o peor, no lo sé, pero vamos, el problema no es que los presidentes durmamos mejor o peor, yo particularmente llevo con pastillas desde hace ya 30 años.
Y con mayoría absoluta.
Y eso con mayoría, no, si los problemas da igual que tengas mayoría, bueno, se arreglan, las soluciones vienen mejor con la mayoría absoluta, pero los problemas no te piden permiso, vienen cuando vienen. Pero no creo que duerma, no creo que concilie bien el sueño el presidente del gobierno. Primero no sé si lo puede conciliar cualquiera que esté ahí, ¿eh?
Ya, seguramente. Hay que reconocer que estos años tampoco han sido fáciles, ni para que hubiera estado.
Recuerdo una vez una anécdota, que, bueno, no es una anécdota, realmente es importante, una información que nos contaron en la época de Zapatero, y tengo que decirle que casi llorando, ¿eh? Cuando en una sala en Europa, 5 personas le dijeron al dictado lo que tenía que hacer como gobierno. Que fue realmente cuando se vino, pensando que casi tendría que salir corriendo de España, ¿no? Y empezó a tomar decisiones, evidentemente cumpliendo con un guión que le habían marcado, pero estaba absolutamente atravesado por esa sensación, ¿no? y que en última instancia le terminó echando una mano el Obama, el presidente de los Estados Unidos, que se ofreció a intermediar para encontrar
aquella famosa llamada
financiación. Es curioso, pero hay momentos en los que al final las cosas pasan por el que está arriba, por el que está en la cabeza, con lo cual eso y dormir bien no se suele llevar.
Partiendo de la base de que es verdad que la gente vota una cosa en mucha gente vota una cosa en el ayuntamiento, otra cosa en la comunidad, otra cosa en el parlamento, en las generales, o cuando aparece un cartel tipo que te vote Chapote o que te vote el Tito Berni, ¿eso cuántos votos cuesta?
Es duro. Lo de Berni es llamativo, porque hay cosas que entran en la gente, hay cosas que son muy de bulto, muy grandes, y no llegan a la calle, y otras probablemente porque
sí, pero
son,
lo entiende todo
son
el mundo.
Tan chapuzas que todo el mundo las entiende, ¿no? Que te llegan. Sí, yo me he encontrado a dos o tres espontáneos, ¿no? Que me han dicho, está mal la palabra, pero bueno, es lo que me de putero, tal. Por Dios, es llamativo, ¿no? Es que la generalización es muy peligrosa. Yo...
Sí, pero el daño es evidente, Emiliano.
Sí, no es evidente. Cuando todo lo que no es poder explicarte en positivo... Es decir, aunque nadie le echara la culpa al gobierno de lo de este hombre, el simple hecho de que se esté hablando de eso y no de cosas que positivamente plantea quien gobierna, pues ya de por sí ya está haciendo daño. Esto es elemental, vamos.
Me acompañan dos colegas en esta tertulia, Antonio Arraez y Carmelo Encinas. Carmelo, cuando quieras.
¿Qué tal, don Emiliano? Buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás, Carmelo? Muy bien todo.
Gusto saludarte, amigo.
Un placer.
Bueno, ¿usted gobernó con Podemos? Sí. La pasada legislatura, y que yo recuerde, a lo mejor ahora usted me corrige, no hubo mayores turbulencias. Pero estas últimas semanas, en el Gobierno de la Nación, hemos asistido a un aireamiento, yo creo que agresivo incluso, deliberado, seguro, de diferencias profundas entre ambos socios. Uno de los socios, digamos, atacaba sin ningún pudor al otro. ¿Usted sacaría del Gobierno a sus socios o aguantaría hasta el final de la legislatura para no transmitir la sensación de que la coalición ha fracasado? ¿Cuál sería usted en la piel del presidente?
Yo es que la palabra socio es demasiado generosa quizás, ¿no? Yo creo que están de inquilinos. Yo creo que no tienen un comportamiento leal. Descuento a Yolanda Díaz, que sí que me parece que tiene un comportamiento más institucional y más responsable. Se puede coincidir o no con ella. De hecho, le voy a decir una cosa. Me da la impresión que está a cuarto de hora que en vez de crearle problemas a Pedro Sánchez, Podemos se los cree a Yolanda Díaz, porque yo estoy convencido de que el objetivo es romperle el espinazo, vamos, lo tengo políticamente hablando, ¿no? Lo tengo clarísimo, no es nada, no salta a la vista. Yo es que creo que no tienen un comportamiento leal, de manera que cuando tienes coaliciones, del tipo que sean, influye mucho la gente. Yo empecé a gobernar sin Podemos. En un momento determinado nos hicieron la vida imposible aquí, donde estamos hablando, en las Cortes. Y finalmente, pues claro, llegamos a un acuerdo por la gobernabilidad, porque además es que aquí tenemos la desventaja de que no podemos disolver y convocar elecciones, hay que esperar a que llegue la legislatura, ¿no? De manera que nos lo planteamos y yo les dejé las cosas muy claras desde el primer día. Le dije, mira, primero, gobernamos, pero aquí el presidente soy yo. Segundo, yo quiero ganaros, e incluso si puedo conseguir que no tengáis representación, es lo que quiero, que no os engañéis. Por tanto, la actitud del gobierno era, oye, hay que sumar, pero mi actitud es mayoritaria, mi actitud no es de necesitarlos. Porque el problema es cuando gobiernas con alguien que no que te importe ahora lo que hace, sino que es que además crees que tienes que ayudarle para que sigan vivos porque les vas a necesitar. Eso es dramático. No, nosotros jugamos, lógicamente, a un planteamiento diferente. De hecho, le voy a decir una cosa que me pasó. Era vicepresidente de la Generalitat en Cataluña, Junqueras. Se acordarán, que ya parece que hace mucho tiempo, pero bueno, fue hace unos años. Bueno, y recuerdo que en un momento determinado el que era aquí vicepresidente, que siempre se piden cargos de estos que luego no tienen competencia ni firman papeles, el que era vicepresidente aquí, que era de Podemos, Pues me acuerdo que un momento veo en previsiones informativas que al día siguiente anuncia que se va a reunir como vicepresidente de Castilla-La Mancha, ¿eh?, con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Vaya hombre. Total, que obviamente en cuanto lo vi, lógicamente dije que eso no iba a ser así y le llamé. No solíamos hablar mucho así en directo, pero bueno, esta vez no tenía más remedio. Y le llamé, le dije, digo, no vas a verte con él como vicepresidente de Castilla-La Mancha. Como dirigente de Podemos puedes hacer lo que quieras, como si quieres ir a título personal. Hasta ahí podría... Y empezó a porfiar, como es lógico. No vas a ir. Digo, no, yo lo voy a ir porque yo soy el vicepresidente. Digo, no te digo que si mañana mantienes la previsión ya no eres vicepresidente, de manera que como vicepresidente no te vas a ver. Y efectivamente cambiaron la previsión y se reunió como dirigente de Podemos. Solo faltaba que a estas alturas. Pero esto es importante para en las coaliciones hay que ponerse colorado. A lo mejor mejor ponerse colorado una vez que no ciento amarillo, ¿no?
Y Sánchez no se ha puesto colorado.
Yo supongo que no lo lleva. O sea, que Sánchez preferiría mayoría absoluta, vamos, porque eso es claro.
Pero colorado, vuelvo a repetir la pregunta, ¿es sacar ahora mismo del gobierno a sus socios o aguantar hasta el final de la legislatura? ¿Qué es lo que le puede poner
más colorado? Yo es que creo que ahora mismo, la encrucijada en la que está la situación política en España. Primero hay elecciones municipales y autonómicas, con lo cual, hasta que no pasen ya de entrada, es imposible hacer ningún otro movimiento porque sería un impacto inmediato en todo lo demás. Por consiguiente, nos estamos yendo al verano y empieza ya el mandato de España en la Unión Europea. Y a lo mejor alguien pensará que eso es una cosa distante, que no tiene importancia. Yo creo que es de esos momentos en los que un país tiene que dar el do de pecho, tiene que quedar bien y tiene que hacer bien las cosas. De manera que esto lo saben también los de Podemos, saben que finalmente el gobierno, la parte que le preocupa, el conjunto, ¿no?, que se hace cargo de todo, ¿no?, que gobierna para todos, porque algunos ministros gobiernan para los suyos, pero hay que gobernar para los que te votan y para los que no, que eso es algo que no todo el mundo le gusta hacer o no sabe hacer. Y la realidad es que es tan importante el reto de el semestre que tiene que presidir España la Unión Europea, que no se me antoja nada fácil poder romper nada. Yo creo que ese objetivo está por delante de cualquier coyuntura política, ¿no? De manera que no preveo que vaya a haber ningún tipo de cambio ni oscilación hasta la convocatoria electoral.
Antonio Arraez.
¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Lo cierto es que el panorama político, bueno, pues nos demuestra dos bloques. Antes había dos partidos, ahora son dos bloques: PSOE, Podemos, PP, Vox. Desde el Partido Popular se habla a veces de que gobierne la lista más votada. A mí esto no me parece lo más democrático en algún caso, pero bueno, es una opción. ¿Usted estaría dispuesto a aceptar antes de las elecciones o durante la campaña electoral que en Castilla-La Mancha gobierne la lista más votada?
Bueno, yo creo que es una expresión bastante falsa, ¿eh? Es un argumento muy falso el de que gobierne la lista más votada. Y miren que yo, como comprenderá, no me quejo que aspiro a gobernar por mayoría absoluta, ¿no? Es más, es que si no tengo mayoría absoluta ya sé que no voy a gobernar, aunque sea la más votada, eso lo sé. Me da lo mismo lo que diga Feijóo como si dice lo contrario. Aquí van a pactar con vos, fijo, a la mínima posibilidad que tengan. Esto no tengo vuelta de hoja. Vamos, de hecho, esta es la única región de España donde los dirigentes del PP, antes incluso de saberse los resultados, ya desde hace más de un año han ido a intentar negociar con Vox. No se sabía ni el candidato de Vox y ya estaban queriendo llegar a acuerdos. Luego, aquí no hay trampa ni cartón. Pero dicho esto, ¿qué es gobernar? Gobernar no es ser investido presidente. Si es que no sirve de nada que el gobierno se constituya conforme a la lista más votada si al día siguiente no puede aprobar nada. Ese es un gobierno abocado a la crisis y al caos. Vivimos en un sistema representativo democrático que tiene que conformar mayorías. Eso es a lo que nos obliga la democracia y la Constitución. Luego hay que tener mayoría para sacar adelante las cosas. Si no, eso no es gobernar. Es, si quiere, ostentar el cargo, pero no gobernar. De manera que yo no creo que eso sea factible y, sobre todo, no es muy realista cuando se plantea, aunque se haga con buena intención, ¿eh? Aunque se pueda hacer con buena intención. Mi impresión es que en el 2007, con la crisis financiera, que fue muy gorda, no tanto como el COVID, porque el COVID, además del dolor humano y las vidas que se ha llevado por delante, ¿no?, y el dolor de toda la gente, es que además produjo un agujero económico tremendo. La verdad es que España se ha recuperado respecto de ese agujero mucho mejor de lo que le han hecho otros países y de lo que ha pasado en otras crisis. Pero en aquel momento se rompieron muchas costuras, incluso diría que emotivas en España, de esas que unen a llevábamos 20 años ininterrumpidos como en un guindo, ¿no? Y literalmente eso fue como caerse del guindo. Y este país pasó de pensar que éramos de los mejorcitos a estar casi con depresión. Veías a la misma gente que 2 años antes te pedían, empresarios, oiga, a ver si cuando se hace esta autovía, decir, es que nos hemos pasado haciendo autovías, es que nos hemos pasado haciendo hospitales, por favor, por favor. La realidad es que en esa crisis se abrió paso un triple populismo, del que estamos saliendo bastante bien, ¿eh? Un populismo que era el social, social, económico, que representaba básicamente y representa Podemos. Eso, se pongan como se pongan, va a menos. Incluso yo creo que va bastante a menos. Por tanto, es un tema que va amainando. A medida que la situación se va normalizando y entramos en parámetros lógicos, pues obviamente toda la demagogia y el populismo, que nunca ofrece soluciones a los problemas, se inventa problemas ante los que los demás nos dan lo mismo las soluciones porque no son reales. Esto es lo que pasa. La quimera de lo que pasa muchas veces en Madrid en la M30 para adentro, que es otra España. No. Hablan de cosas que realmente Error. No tienen nada que ver con lo que pasa aquí, ¿no? Punto uno. Luego surgió un segundo populismo, que es el populismo territorial. Que es un fenómeno.
Eso ya venía.
Sí, pero aquí se desató. Aquí se desató de una manera gravísima, lo padeció luego Rajoy y con él todos los demás. En realidad lo que pasó es que el independentismo, que además estaba saliendo de la sustitución de un señor, verdaderamente un líder en Cataluña como era Pujol, rompió la coalición, dejó de haber un partido al otro lado del teléfono en Cataluña y buscaron como coartada para explicar la crisis el populismo territorial que significaba España nos roba. Ya nos vamos dando cuenta
¿de quién robaba?
¿Quién está investigando la... Pero la realidad es que ese responde al mismo fenómeno. Era un populismo que era una explicación que digamos facilona para un problema que no podía explicarse así y que además era mentira. Ese es un populismo, si me lo permite también la audiencia, que va bajando, va bajando claramente. Yo creo que hoy hay ya muchísima gente en Cataluña, que aunque quisiera la independencia, sabe que ni es factible y desde luego nunca sería planteable por el mecanismo que lo hicieron.
Punto. ¿Y el tercero?
Y el tercero es afecta a los partidos políticos, que es el virus que se inoculó en los partidos políticos de forma mecánica, partidos que siempre han respondido en España al mismo principio que el Congreso de los Diputados, es decir, democracia representativa. Digamos, como los éramos animales vertebrados, con brazos, con columna, formabas la opinión de abajo arriba, organizaciones con andamio. Bueno, y se introdujeron fenómenos, en las primarias son una consecuencia, ni siquiera es el mayor problema de los partidos, pero es la consecuencia final de que los partidos mismos se creyeron que no representaban a la gente, que eran parte del problema, y empezaron a reinventarse. La consecuencia es que yo creo que hoy todos tenemos menos afiliados que entonces, que la gente sigue con un desapego enorme sobre la vida de los partidos políticos, y sin embargo siguen siendo esenciales. Y en los partidos cada vez cuesta más poder opinar. Es muy difícil poder...
¿Eso pasa en el PSOE también?
También, claro, en los partidos en general, en todos.
No, pero le pregunto por el PSOE.
Bueno, sí, en todos. El PSOE también, es el más... El PSOE y el PP son los más importantes. Los demás, no sé si opinarán, pero la verdad es que...
No tiene pinta tampoco,
¿no? Es que no sé si les escuchará alguien.
Elecciones dentro de 2 meses, en mes y pico la campaña electoral. Los periodistas tenemos la manía... Tú ves el mapa y dices, aquí hay posibilidades de cambio, aquí no hay posibilidades de cambio, sea cual sea el color, pues intentas hacer distintos análisis. ¿Aquí hay partido?
Hay partido en todos los sitios, sinceramente. Aquí todas las encuestas avalan la posibilidad de repetir una mayoría. La verdad sea dicha que sería, desde mi punto de vista, claro, yo llevo mucho interés en el comentario que hago, pero créanme, de verdad, parecería bastante poco lógico que disfrutando como disfrutamos en esta región de un cierto oasis de estabilidad, que es importante para que vengan empresas, es importante para saber, para poder pactar. Yo desde que soy presidente he pactado 25 grandes pactos con empresarios y sindicatos, ¿no? Todavía algunos están celebrando el primero, pero es que aquí ya llevamos una... Es que no sabemos hacer las cosas, aunque tengamos mayoría, sin el mecanismo del acuerdo. Bueno, renunciar a la estabilidad que ahora mismo tenemos en favor de un... Pues eso, pues de entrar en el mismo torbellino que está la política nacional, sinceramente no me parece lógico, pero evidentemente puede pasar, ¿eh? Puede perfectamente sumar el PP con Vox, como puede pasar eso en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas. Sí, eso puede pasar perfectamente, porque además hay formaciones, Ciudadanos está en caída libre, yo creo que están cerca del suelo ya, pero bueno, en caída libre. Y Podemos está también muy bajo, muy bajo en las expectativas, ¿no?
Y la última, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Para esa campaña electoral, ¿Pedro Sánchez suma o resta en un mitin, en un acto?
Pues no es realmente la gente, las personas, es lo que digan. Es lo que digan.
O lo que hayan dicho.
No,
o lo que hayan
dicho. Si a mí el presidente del gobierno este, el actual, o al contrario, si estuviera el Partido Popular, ¿no? Viene y me dicen que, por ejemplo, nos van a traer aquí, nos van a hacer en 3 semanas el AVE que está pendiente, más alguna cosa más, pues eso, no sé si computará, pero yo se lo voy a agradecer muchísimo.
Pero me temo que la pregunta no era esa. La pregunta era, por ejemplo, la formulo de otra manera... ¿Cuántas veces va a venir Pedro Sánchez a la campaña electoral de García Page en todas las provincias de Castilla-La Mancha?
Pues la verdad es que no lo sé. Eso yo me pongo a disposición de lo que hagan los comités electorales. Se supone que la intendencia electoral la tienen que coordinar entre los comités de cada ayuntamiento y los tenemos organizados por jerárquicamente, ¿no? Ayuntamientos, comunidades autónomas y el federal. Pues lo que decidan, no lo sé. No sé tampoco la agenda que tiene el presidente del gobierno, ¿no? De hecho, dentro de nada hay un comité que se ha ido cambiando de fecha por la agenda internacional que tiene. No lo sé. No, realmente, créame, yo a estas alturas creo que las campañas electorales no son ni siquiera lo más trascendente. Si yo tuviera que empezar a hacer vida política y hablarle a mi gente los 15 días últimos de campaña, habría perdido 4 años. Yo llevo 4 años, no digo en campaña, aunque realmente estamos siempre con la misma tensión, como es lógico, porque la democracia y el pedir el voto y la confianza no es nada fenicio ni es nada asqueroso. Es la esencia de esto, ¿no? Es como decirle a un empresario que renuncia a ganar dinero, pero si es que es su objetivo.
Sí, pero hay gente, hay gente del gobierno que lo dice, ¿eh?
Sí, algunos desde luego están haciendo méritos para que... Me hace gracia porque hace unos meses se especulaba que algunos podían tener una salida en alguna empresa por ahí. Ya me parece que
no me parece
que le vayan a fichar de consejero delegado, ¿no?
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Yo siempre que vengo por aquí, es imposible, ya cuando pillo por la Sagra para arriba... Me acuerdo de mi madre de Talavera de la Reina
sí,
de mi abuela de Puente del Arzobispo, por lo tanto...
Bien, y sabes además que la cerámica de Talavera y la de Puente, que van unidas en la convocatoria, hace escasamente 2 años y algo, han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Primero porque son preciosas y además de las más antiguas de España. Y segundo, que es más trascendente como país, porque es la cerámica que más ha influido después del descubrimiento de Colón en el proceso de cerámica artesanal nuevo de todo Hispanoamérica. De hecho, Puebla, que es un pueblo de enorme cerámica en México, a la cerámica no le llaman cerámica, la llaman talaveras directamente.
Que bueno, en gran medida la herencia árabe también.
Sí. No, sí, tenemos mucho. Mire, el damasquino viene de Damasco, como claro. Su nombre, y el mazapán, que está extraordinario, aquí se hace muy bueno, pues obviamente también es del norte de África, pero bueno, es que nosotros claro, tenemos esa acumulación de cultura, eso es riqueza.
Y eso, ¿no? Es la gran ventaja. Lo dicho, presidente, muy gracias.
Bien, muchísimas gracias. De verdad que es un placer teneros aquí en este 40 aniversario de la comunidad autónoma. Esta es una región humilde, que vio tiempos muy difíciles cuando se tuvieron que emigrar de aquí 1 millón de personas a Cataluña, a Madrid, a Valencia, y que desde que, bueno, puede decidir un poco, una parte, por sí misma, ha ganado en autoestima y sobre todo en confianza en el futuro. Y que además tiene muy clarito que esto es por la Constitución y que nos debemos a España. Y que aquí sí que se puede decir con verdad que lo que le viene bien a España le viene bien a Castilla-La Mancha, y lo ya que le viene bien a Castilla-La Mancha le viene bien a España. No sé si todos en toda España lo pueden decir.
Lo dicho, como en casa. Gracias, Emiliano.
Muchas gracias.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
¿Te imaginas estas callejuelas, estas calles empinadas aquí en Toledo, con un coche eléctrico? Pero un coche eléctrico, además, asegurado por Línea Directa, porque son los líderes en eléctricos. Y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la ONCE?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la ONCE puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la ONCE, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa, que en muchas ocasiones.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con entrevista con Emiliano García Page. Me acompañan Carmelo Encinas y Antonio Arraez. Hola a los dos chicos.
¿Qué tal? Pues interesante siempre.
Interesante los razonamientos y es la típica entrevista que tienes que oír otra vez.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Bueno, yo...
Porque yo creo que ha repartido bastante clave interna, pero en fin.
Yo creo que sí. Bueno, yo lo aprecio mucho, en lo personal le tengo cariño, esa es la verdad. Lo conozco hace muchísimos años, como podéis imaginar, pero creo que, independientemente de eso, creo que es de los políticos del Partido Socialista que siempre hay que escuchar atentamente porque es de los que mejor leen la política, ¿eh? Y que además, bueno, pues tiene pensamiento propio, que eso siempre es de agradecer, ¿no?
Hombre, y como ha dicho él, en Castilla-La Mancha se lo trabaja desde que gana las elecciones o ganó las anteriores. Se recorre la comunidad, la conoce bien, entonces él defiende los intereses de su comunidad y los intereses de su comunidad no siempre pasan por lo que se hace en el gobierno de España, sea del color que sea, y con los tiempos que se han vivido últimamente, pues evidentemente, y la relación y la coalición con Podemos, pues en Castilla-La Mancha no es de las más apreciadas. Por eso él hace un discurso claro en defensa de sus intereses como secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y como presidente de la tierra y de los ciudadanos que la han elegido. Por eso habla tan claro.
Moción de censura. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ramón Tamames y Santiago Abascal, que hoy han comparecido en el Congreso a pocos días de que se debata esa moción de censura de Vox, han respondido a las preguntas de los medios, entre otras cosas, para, dicen, aclarar las diferencias que ambos han mantenido públicamente en los últimos días. La intervención se ha producido también horas después de conocerse la filtración del discurso de Tamames, ese discurso que pronunciará el martes. Maribel Sánchez.
Habrá novedades sobre el discurso que se ha filtrado, sí, pero sin tocar la defensa de la unidad de España, la monarquía parlamentaria y la bandera, porque Ramón Tamames explica que son los puntos en los que coincide con Vox, el partido que presenta la moción de censura, y a los que agradece que le den la oportunidad de volver a ser el protagonista de un acto parlamentario después de 34 años.
Esta vuelta a casa, si ustedes me lo permiten, me llena de una especie de sabor especial.
También hay sonoras discrepancias en ese discurso que ya es público y sobre el que Abascal no deja de ver una oportunidad para volver a pedir el apoyo de Feijóo.
Yo creo que no hay mal que por bien no venga. Quizá esto sirva para que algunos diputados de otros grupos que han mostrado una gran desconfianza hacia esta moción y que han anunciado su abstención lo puedan leer con atención.
Porque insisten que coinciden en querer echar a Sánchez de Moncloa con un adelanto electoral.
¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, yo la verdad es que conforme se va acercando la moción de censura cada vez le veo menos sentido. Yo quiero hablar con respeto del señor Tamames, bueno, porque es una de las personas que luchó contra el franquismo, que participó en la transición y bueno, pues me merece todo el respeto. Creo que se ha metido en un lío que no le corresponde. Él habla con libertad, de ahí las contradicciones con Vox en las últimas entrevistas que ha dado, y es cierto que Vox le ha puesto como una persona independiente, ¿no? No de Vox, pero es que la verdad es que el discurso que se ha filtrado a los medios, la rueda de prensa que ha dado hoy, yo no puedo estar más en desacuerdo. Dice el señor Tamames que hay que darse prisa, que es urgente, ¿no? Como si España fuese una deriva de la que no hay marcha atrás. Y ese es para mí el gran error, y creo que es desde el punto de vista que él ha enfocado su participación, esta moción. Para mí decir que España es una autocracia absorbente, lo de absorbente no sé lo que es, pero autocracia, yo creo que es un error, porque es un mensaje negativo de nuestro país en el que no estamos. En el mes de noviembre, diciembre, habrá elecciones generales, democráticas, libres, y según las encuestas hasta ganará el partido de la oposición y no pasará nada. No se acaba España cada 5 minutos, y esa sensación a mí no me gusta. Y luego el discurso que está preparando, que lo ha reconocido, que son los puntos, pues es que es un discurso de un análisis de un señor con una experiencia política, que habrá de la sanidad, que es gobierno central y comunidades autónomas, que habrá de Gibraltar, que está muy bien hablar de Gibraltar, pero vamos, la solución lleva 300 años de retraso. Habla del Icona, habla del Sáhara, habla de Marruecos como una mera descripción, no aporta tampoco soluciones, habla de inmigración, de la necesaria, que tiene que ser, es decir, hace unas cosas de obviedades que, bueno, que va a ser interesante escucharlo, pero que van a aportar poco a los problemas que pueda tener este país. Con lo cual, yo, mi sensación es, y lo digo de respeto, pero es que es lo que creo, yo creo que Tamames está en ese grupo de personas que creen que tenían que haber sido ministros en este país, que su reconocimiento, su papel en la transición no está del todo y justamente reconocido, creen que tienen una verdad, una posición de la realidad que se acerca mucho a la verdad, y creo que ha aceptado con la intención de dar su opinión, pero yo creo que perder el tiempo realmente, lo que es perder el tiempo, es lo que se va a hacer el próximo martes y miércoles en el Congreso de los Diputados.
Carmelo, os pido, chicos, para intentar tocar otro tema que sé que hoy vamos muy precipitados, cierta concesión. Carmelo.
Bueno, yo voy a ser muy rápido. Bueno, es legítimo que tengas a lo mejor esa sensación de que tendrías que haber hecho o se tendría que haber reconocido más tu papel en la transición y tendrías que haber ejercido algún otro rol más destacado. Eso, bueno, cada uno es legítimo y es un sentimiento único, pero en concreto, a mí lo que me parece, lo que tiene toda la pinta de lo que va a ocurrir la semana que viene es que todo, va a ser todo menos una moción de censura. Esto no se va a parecer a una moción de censura, más allá de que se usa el mecanismo parlamentario, que a mí eso sí me parece una falta de respeto por parte del grupo proponente. Pero yo lo que creo que el señor Tamames, al que yo también le tengo aprecio porque lo conozco hace muchos años y es cariñoso el hombre, que es un tipo, oye, además hemos estudiado con sus libros, pero yo creo que lo que va a dar es una lección magistral, va a intentar dar una lección magistral, va a hacer un análisis. Feijóo dice que va a hacer un dictamen, y a mí me parece que está bien visto lo que dice Alberto Núñez Feijóo, va a hacer un dictamen de cómo él ve el país, pero sin más historia, va a hacer una serie de reflexiones, ¿no? Una serie de, digamos, de análisis de cómo está. Y luego el problema va a ser en los turnos de réplica, contrarréplica, a ver cómo se bandea de los
grupos. Pues en función de lo que quiera sacudir, claro. Pedro Sánchez.
Exacto. Bueno, pero yo fíjate, yo creo que Sánchez no le va a sacudir a él. Tengo la impresión porque no va a sacudir al grupo proponente. Le va a sacudir al grupo proponente y tratará de ligarlo lo más posible al Partido Popular, porque es con quien está ahora mismo, lógicamente, en las encuestas, pues, digamos, compitiendo por el primer puesto. Y esto es lo que va a ser. Un ejercicio vistoso, va a ser vistoso, porque, bueno, vamos a ver algo inédito por lo que tiene de nuevo y de extraño, porque es una cosa muy rara, pero absolutamente inútil. En eso coincido con Antonio. Y sí que me parece una poco falta de respeto al sistema.
No sé si es una anécdota o no la polémica en Madrid por el tema del bono social para la calefacción. Necane.
Hoy se ha escenificado en la Asamblea de Madrid porque han continuado las críticas tras conocerse que tanto el vicepresidente de la comunidad, Enrique Osorio, como el marido de la líder de Más Madrid, Mónica García, habían cobrado la ayuda para hacer frente al precio del agua caliente y también de la calefacción. Mónica García pedía la dimisión de Osorio por cobrar esa ayuda cuando su familia, por ser familia numerosa, también la había percibido. Después ha pedido disculpas y ha dicho Mónica García que va a tratar de devolver esa ayuda. Es lo que le ha reprochado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, las escuchamos.
Todo es más fácil cuando se es un cínico. Ustedes no tienen nunca ningún problema ético porque ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente.
¿Cómo lo veis? En un minuto, si puede ser, Carmelo.
Bueno, yo veo que todos han estado fatal. A mí me parece que, digo, los principales protagonistas, las dos partes. Yo creo que se ha equivocado de medio a medio la representante de Más Madrid, Mónica, porque, bueno, pues evidentemente ella es obvio que no sabía que estaba percibiendo, no sé si porque lo había gestionado su marido y ella no lo sabía.
Pero vive con él, ¿eh?
Pero lo cierto, bueno, ya, pero puede haberlo gestionado el marido y ya no enterarse, pero si no, probablemente no lo hubiera, si lo supiera no lo hubiera denunciado. Esto es obvio, porque no se va a meter en ese lío de bastante estará ella dándose cabezazos contra la pared por haberlo sacado, digamos, a colación este tema. Es verdad que ella ha rectificado y ha pedido perdón. No está mal. Y luego, o sea, pero en cualquier caso ya mal, porque ella tendría que haber comprobado antes cuál era su situación. Y, hombre, a mí me parece mal que con ese desparpajo del señor Osorio que nos diga que bueno, que él, como tiene derecho, que es verdad que tiene derecho según la ley, pues cobra eso a pesar de...
No, pero si es que esto no lo tienes que pedir. Ya, esto, ya, es como no, los, esto es como los 20 céntimos.
No.
Perdona. No.
Déjame que te diga. Tú el bono eléctrico sí lo tienes que pedir.
El otro no.
Sí, el otro no, efectivamente, claro. pero pides el bono eléctrico. Es que el bono eléctrico es una rebaja para gente, se supone que para gente que lo necesita. Y luego el otro sí se te concede de seguido.
Pero si la ley te dice que mayoría absoluta, no es por renta. Sí, perdón, eso... mayoría absoluta, familia numerosa.
Sí,
no es que también
sí, ya,
que es lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, pero sí, y tiene, y él, o sea, no ha cometido ningún delito, está clarísimo. No ha cometido ningún delito, pero a mí sí me parece que, hombre, que tú no te, cobrando 100,000 euros no debes de pedir eso, aunque seas familia numerosa, porque el señor Osorio, por fortuna para él, y yo me alegro mucho, tiene una posición económica muy cómoda. Y eso lo pagamos entre todos. Tú también pagas eso,
Sí, claro.
Tú también pagas eso.
Y los 20 entonces, céntimos lineales para todo el mundo.
Sí, sí. Es que yo no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Es verdad que eso iba contra la inflación, en unas circunstancias, en fin. Tenía otras circunstancias y...
Sí, pero tampoco era lógico.
Y estaba mal. Y luego queda mal también el hecho de que esto no tenga un límite para, digamos, de renta. Esto está mal y por eso creo que ahora el gobierno lo quiere corregir, pero
es que varias cosas esto? Pero muy rápido,
muy rápido.
Se legisla mal porque no se pone límite, con lo cual eso es un error. A mí no me parece que a quien le corresponda lo pueda recibir, no me parece mal. Luego el debate ético, si no, bueno, podemos entrar ahí, pero no tenemos tiempo, no pasa nada, pero a mí no me parece mal. Lo que me parece mal es que desde, sobre todo el Partido Popular, se hable de perroflautas y de subvencionados. Claro, cuando se está dando ese mensaje, pues cuando tú lo recibes, pues sigue siendo un señor respetable. Ni eres un perroflauta ni un subvencionado. Y cuando alguien recibe esas ayudas es porque las necesitas o simplemente porque le corresponde. Y una última idea para terminar rápido, el error de Mónica García. Y es que de un petardo no se puede hacer una bomba. Y eso es lo que pasa en política. Cualquier cosa, la oposición se tira de unos y de otros. Me da igual, yo creo que esto está haciendo muchísimo, antes lo decía Paje, presidente, está haciendo muchísimo daño a la política de los partidos políticos en este país. De cualquier cosa, por mínima que sea, se pide la dimisión. Esto puede ser un error, se puede debatir. Yo creo que las declaraciones del señor Osorio sobre estos temas, si miras la hemeroteca, son absolutamente desafortunadas. Pero que tenga que dimitir por recibir una ayuda que le corresponde por ley, que ha hecho el Partido Socialista, por cierto, y que luego resulta que tú también la estás recibiendo, pues no sé qué le pida la dimisión a su marido.
A mí me ha parecido muy correcta, sinceramente, la intervención hoy en la Asamblea de Madrid. Yo las he escuchado todas con atención, del representante del Grupo Socialista, de Juan Lobato, que ha dicho claramente, oiga, yo soy familia numerosa, y sin embargo no he querido pedir eso porque evidentemente mi situación económica pues no me permite éticamente hacerlo, y ya está. Y esto es lo que se debe de hacer.
Pero es que son ayudas a familias numerosas que tienen que ver con la situación económica, pero entonces el legislador lo tiene que especificar.
Claro,
es que
no.
La ley está mal hecha.
Pero claro, si lo he dicho al principio, Antonio,
pero que no es una ayuda a gente que esté en la pobreza, simplemente es una ayuda que te corresponde. Oye, si puedes pagar algo menos en el recibo de la luz. Ojo, otra cosa es que digan, mira, hay solamente 20 ayudas y usted las tiene que pedir. Los 20 primeros. O por ser político, eso es otra cosa. Pero si es un descuento que tú vas a recibir y no hay límite, ¿por qué no lo vas a pedir?
Chicos, me queda un minuto y medio y no me puedo pasar. Carmelo.
No, simplemente yo creo que yo sé perfectamente que hay ahí una norma que te dice que te permite, aunque estés ganando, aunque sea Patricia Botín, si es familia numerosa, puede cobrarlo. Pero estoy seguro que la gente que más o menos tiene recursos y dice, yo no lo necesito, hombre, desde un punto de vista ético, que eso es lo que sostenía Juan Lobato hoy en la Asamblea de Madrid, pues no se debe de pedir si tu situación económica es buena. Por una sencilla razón, porque eso lo pagamos el resto de los españoles. Resto de los españoles. Y alguien que gana 100,000 euros o que gana 1,000,000 euros, hombre, no debe de pedir el bono este térmico. A mí me parece me parece que es una posición, ética.
Sí, cuanto menos un poquito rarita. Pero en fin, que chicos, que me despido, que me pille el toro. Gracias a los dos. Disculpad que hoy ha sido un poquito así, pero tenía que ir al presidente.
Además ha sido un lujo de entrevista, me ha encantado.
Buenas noches.
Venga, Antonio, gracias y cuídate. Carmelo, buenas noches.
Adiós, amigo.
Adiós a los dos, chao. ¿Sabías que el convento de San Gil, donde hoy nos encontramos, además de su función religiosa inicial, fue cárcel, cuartel de la Guardia Civil, parque de bomberos? Hay mucha historia entre estas cuatro paredes y sus páginas se siguen escribiendo cada día como sede de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. Justo ahora que celebramos el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de esta comunidad, Castilla-La Mancha. En un lugar en tu vida.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
Teniendo en cuenta cómo es la plantilla del Real Madrid, que tiene a Vinicius por la izquierda, por donde juega Mbappé, ¿sería mejor fichaje para el Real Madrid Haaland o Mbappé?
Primero te doy mi opinión. Yo diría Haaland, pero es que yo creo, y la información que tengo y que me lo ha contado, me fío, es que Haaland va a ser jugador del Madrid en 2024.
Pero no 2024.
Sí.
Que me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir a las 11 y media te hubiera dado paso. Mete el tío 5 goles, es el protagonista.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la Once de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de septiembre de 1996. Número de la suerte, el 3.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la Once. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mamá, ¿y si le regalo a papá un perfume? Que es de esas cosas que empiezas a usar una vez y ya lo llevas siempre. Para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a la compra o donde os conocisteis.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Eau de Parfum Gentleman Society 100 ml de Givenchy por 79,95 euros. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Cadena COPE.
Las pandillas y la trama violenta que las une y las enfrenta ya no es un problema de países centroamericanos y del Caribe o de algunas zonas de Estados Unidos. La ciudad de Madrid, por ejemplo, como otras grandes ciudades españolas, registran en los últimos tiempos un número significativo de delitos vinculados a estos grupos. Se calcula que en España pueden estar operando alrededor de 7 u 8 grupos perfectamente organizados. La opinión pública suele vincular estos grupos a jóvenes varones de origen latinoamericano. Los datos que los expertos manejan apuntan, sin embargo, a un número creciente de jóvenes, chicos y chicas, con un porcentaje elevado de menores de edad que han nacido en España o son hijos de familias de origen español. No todas sus actividades son violentas, pero la violencia se convierte en muchos casos en un modo de expresión que les permite ser socialmente reconocidos. La cuestión es que la violencia está directamente relacionada con la comisión de delitos por los que tarde o temprano van a acabar pagando. El narcotráfico y la explotación sexual son algunas de las actividades delictivas que dotan de recursos a las bandas. Para facilitar la comisión de esos delitos, explotan a menores que, en caso de ser detenidos por tenencia de drogas o de armas, tendrán menos problemas con la justicia. Las bandas ofrecen diversión, amparo y una identidad social que les permite saberse fuertes y ser reconocidos. Se trata de un problema cultural y cívico de enorme envergadura en sociedades en las que la familia, la escuela, el trabajo o la iglesia han dejado de ser las fuentes que dotan de sentido y de identidad. Por eso, las respuestas policiales y punitivas, que deben seguir operativas, son insuficientes.